Esta serie la comenzamos hablando de lo que se llama la revelación general, que se podemos ver en la creación, en muchos elementos, en la inteligencia del hombre, en la naturaleza, etc. Y lo que es la revelación especial de Dios. Dios se tiene que revelar de una manera especial al hombre, porque el hombre está aquí y Dios está aquí. A millones y millones y millones de años luz de distancia, en términos de inteligencia, en términos de entendimiento, en términos de santidad, en términos de todo. Por lo tanto, Dios es el que se tiene que revelar al hombre. En esa misma serie pasamos a que Dios se revela especialmente al hombre, sobre todo en materia de redención. O sea, si Dios no le dice al hombre cómo es que el hombre puede ser redimido, el hombre nunca lo podrá saber. Tiene que revelárselo Dios. Vimos que la revelación especial de Dios tiene tres principales formas de llevarse a cabo. La primera es lo que se conoce como teofanías. Las teofanías son las manifestaciones visibles de Dios que en el Antiguo Testamento son abundantes. Ejemplo, cuando la zarza ardiendo ante Moisés está ardiendo y no se consume, es obviamente un fuego que no es un fuego normal, es Dios que se está manifestando a Moisés mediante ese fuego. Esa es una teofanía. Cuando van en el desierto los hijos de Israel y en el día los protege del sol una columna de nube, de humo, esa es una teofanía. Cuando en la noche esa columna de nube, de humo, se convierte en de fuego, una columna de fuego, es una teofanía. Vimos que el ángel de Jehová en muchas circunstancias de la Biblia es una teofanía. Cuando se le presenta a Jacob y combate con Jacob, cuando se le presenta a Josué con una espada y Josué le pregunta, ¿estás con nosotros o eres
contra nosotros?
Ese es el ángel de Jehová. ¿Y la principal teofanía de todas cuál es? La encarnación y el nacimiento de Cristo. Ese es el principal grupo número uno de formas en que Dios se revela en la revelación especial. La segunda es comunicaciones directas a los profetas, sueños, visiones, palabras que se le decía a quien Dios quería dar un mensaje, etcétera. Esas son comunicaciones directas. Y la tercera forma es vía milagros. Los milagros son una manifestación especial de Dios, de su poder, de su omnipotencia, de su santidad, de su capacidad de perdonar, de su misericordia, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos luego a ver el instrumento por excelencia que Dios tiene ahora, porque ya no se revela en el pasado como se revelaba en el pasado, porque ya no es necesario. Ya tenemos la revelación completa, que es esta, y comenzamos viendo cómo fue que se formó la Biblia, cómo es que nosotros tenemos estos libros y la Biblia católica tiene otros, y por ahí andan rodando otros, por qué razón esos no pertenecen al canon nuestro. Vimos en detalle que no se trata de un capricho de un grupo que dice esto sí, esto no, sino que se fue dando a través del propio poder de los libros, poder de cambiar, poder de regenerar, que el pueblo de Dios lo sancionó, esto sí lo dijo verdaderamente Isaías, esto sí lo dijo verdaderamente Jeremías, esto lo escribió Baruch, me consta, y lo iban sancionando, etcétera, etcétera. Vimos que los apócrifos básicamente tenían ciertas características. Apócrifo quiere decir oculto, escondido, no quiere decir mentiroso, pero sí quiere decir oculto, escondido, o sea que no está en primera línea. Y vimos que los apócrifos, por ejemplo, están plagados de ciertos errores, de ciertos anacronismos en fechas que no coinciden, que tienen ciertas doctrinas que no son consistentes con lo que la Biblia enseña, y que su estilo literario no tiene la belleza, por lo tanto tiene que ser de otra autoría. Tú podrías decir, bueno, ¿qué importa la belleza? Con que el mensaje sea Pero comentábamos, por ejemplo, que si tú eres un adicto lector de Mario Vargas Llosa, le conoces el estilo. Y si Alan Román te quiere decir, mira, te regalo esta novela escrita por Mario Vargas Llosa, y tú la comienzas a leer, vas a decir, aquí me suena algo raro, ¿no? No veo la catego que tiene Vargas Llosa, aquí yo veo una bola de errores de dedo y de otra cosa, y por lo tanto no es. Por lo tanto, sí es válido fijarse hasta en el estilo literario, en la belleza, porque Dios es el autor de la belleza y obviamente sus expresiones son bellas. Bellas tanto desde el punto de vista literario como bellas desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y si tú lees cualquiera de los apócrifos, luego te das cuenta, sin ser un experto en Biblia, sin ser un exégeta, dices esto como que no me checa, ¿no? Y por eso invitaba yo que los leyeran, porque no se trata de decir, no, léelos, y tú mismo te vas a dar cuenta como que no, ¿no? Yo mismo al día de hoy debo confesar que leo a Esther y se me hace un libro un poco raro el estilo, el formato, ni modo, ¿no? Pero ya sabemos que sí es. Sobre todo porque es un libro que, aunque no menciona a Dios, está claramente la providencia de Dios ahí a todo lo largo del libro. O sea, no choca en ningún momento con ninguna de las enseñanzas de la Biblia, sino al contrario, ¿no? La refuerza, sobre todo desde la perspectiva de la providencia y la soberanía de Dios. Y el Cantar, pues ya sabemos que es un libro altamente poético, es bellísimo y se refiere, tiene un alto contenido espiritual, ¿no? Sí. Aunque hoy lo están usando un grupo católico para promover el condón, están citando tres versículos concretamente diciendo, no, a Dios le encanta el sexo, o sea, no a él, sino lo promueve, ¿Cómo una evidencia? Porque este es un tema muy importante, sobre todo cuando tratas con católicos, y son pocos los católicos que leen la Biblia, pero cuando eventualmente te los encuentras, te dicen, sí, pero nosotros tenemos una Biblia más rica, porque tiene más libros. Suena lógico, ¿no? Si yo tengo 47 libros y tú tienes 39 en el Antiguo Testamento, o tengo 45, creo que son 8, ¿no? Son 46 libros los míos y tú tienes 39, organigrama mata carita. Mi Biblia es mejor que la tuya, ¿no? El punto es, sí, pero tus libros no son canónicos. A ver, ¿por qué demuestran? Y eso nos llevó a este ejercicio. Este ejercicio es parte de lo mismo, como pueden ver, pero está enriquecido en varias cosas. Cada libro del Antiguo Testamento tiene una referencia, una cita o algo en el Nuevo Testamento. Ya sea que Cristo, que Pablo, o que alguno de los apóstoles, por ejemplo Pedro, Judas, que escribieron algunas de las cartas, y Juan, y los evangelistas, citan a los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué implica que los citen? La implicación es que si los está citando, está reconociendo su existencia y está reconociendo su validez y su autoridad. Si yo cito a un libro, es que estoy creyendo lo que dice ese libro y lo estoy usando de base, de fortaleza, para mi enseñanza. Por lo tanto, estoy validando su autoridad, estoy validando que es un libro inspirado por Dios, estoy validando que su contenido es real. Cristo citó a muchos libros del Antiguo Testamento, con lo cual automáticamente nos dice, existió Jonás, existió Noé, existió Adán, pero no están citados, curiosamente, ninguno de los apócrifos. Eso te lo puedes decir tú, a ver, dime, búscame una cita, esa es una cosa, ¿no? Pero no solo es la cita, nos estamos metiendo en su contenido para ver la coherencia. La enseñanza del Antiguo Testamento es coherente, coincide con la enseñanza del Nuevo Testamento, y ese es el ejercicio que estamos haciendo para ver que si tú metes un libro apócrifo aquí, luego te salta, ¿no? Lo que decíamos, las doctrinas o son falsas o son diferentes o no tienen esa cohesión que estamos encontrando aquí. Y ha resultado ser un ejercicio extremadamente interesante, porque hemos descubierto el papel tremendo, por ejemplo, que tiene la fe, que normalmente nosotros al Antiguo Testamento no le asignamos esa importancia a la fe, o sea, lo leemos, pero no nos damos cuenta que la fe movía a todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento desde los sacrificios, porque acuérdate que se ponía la mano en la cabeza del animal que se iba a sacrificar, significando que tú creías que tus pecados, mediante ese símbolo de poner la mano, y además se le pedía que apretara diciendo, no quiero que mis pecados se transfieran, o sea, no era simplemente poner la mano así, eso era fe. En el caso de las murallas de Jericó, era de pura fe. Y lo vimos, no sé si tú recuerdas la historia de las murallas de Jericó. Una vuelta cada día durante 6 días y el día séptimo, siete vueltas. El punto es que cuando leemos el Antiguo Testamento, como está constituido en mucha parte en historia, e historia muy interesante, aquellos versículos que son altamente reveladores en cuanto a la fe, como que lo pasamos como parte de la historia y no caemos en cuenta. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, Jehová dijo a Josué en 6:2, estamos viendo la coherencia del antiguo con el nuevo, como un todo, y que los apócrifos ahí pues no engarzan debidamente, y que los temas, que también es importante para detectar si es un libro canónico o no, la fe, el reconocimiento que Dios es el que tenía la soberanía, etcétera, coincide, ¿no? Bueno, entonces en 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, ¿qué le dice? A ver, léelo.
Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Punto. ¿Qué le está diciendo? Yo he entregado. Todavía no se la ha entregado, o sea, las murallotas de Jericó están allí. Son murallas gigantes, era un pueblo altamente fortificado, muy bien protegido, pero él está diciendo, yo he entregado. ¿Qué implica eso? Fe. Ellos tenían que creer eso, e hicieron todo lo que hicieron sobre la base de este versículo, que Jehová ya entregó, porque si tú te pones a pensar bajo el punto de vista humano, eran murallas verdaderamente gigantes. Tomás un día sacó inclusive una copia. Habían casas, gente vivía en las murallas que te habla que eran tanto de alto como de ancho, eran enormes. Era un pueblo violento, bárbaro, el de Jericó. Si tú lo ves aquí, pues ves casas, ves todo eso. Y que Jehová les diga, yo los he entregado, dale vueltas una vez al día, una vuelta completa a las murallas, y van a tocar 7 sacerdotes que llevan sendas trompetas, es decir, 7 trompetas, van a tocar las trompetas. Si tú no tienes fe, vas a decir, qué absurdo, ¿no? ¿Cómo? ¿Así vamos a tomar Jericó? Si tú ves, es un poco como que te digan, oye, fíjate que tus obras no te salvan. Te salva nada más que tengas fe y que te arrepientas. Como que todo queda un poco en el aire, ¿no? Fe, la fe no la puedes agarrar así como agarras esta taza. Y el arrepentimiento, pues sí, yo odio el pecado, pero ¿qué tanto lo odias? ¿Qué tan legítimo es tu arrepentimiento? Con esto te quiero decir que nos movemos en un mundo un poquito de sombras, ¿no? Y así es como voy a llegar al cielo frente a estos dos panoramas un poquito difusos, el arrepentimiento por un lado, pero yo amo el pecado. O sea, yo lo amo, mi naturaleza ama lo que... Pero el Señor me dice que me arrepienta, ya estaré verdaderamente arrepentido. Esos cuestionamientos eran semejantes en cuanto a la fe a esto. Le estoy dando vueltas a la ciudad, ya estaré ganando, ya estaré logrando. Yo no veo que se derriba, ni que se mueva una piedrita, ni que nada. Y allá arriba se están burlando de nosotros, ¿no? Y son como grandotes, gigantes, físicamente y muy fuertes. ¿Por qué digo esto? Porque en Números, cuando llegaron los espías, 2 espías... a recorrer la tierra, pasaron por Jericó, entraron por el sur de la tierra prometida y llegaron hasta muy al norte. Y cerca de Jericó, o sea, en la parte del sur, agarraron unas tremendas uvas, racimos de uva que eran tan gigantes que los tenían que llevar en una vara, los colgaban ahí y la llevaban 2 hombres. O sea, uno no podía llevar el racimo era gigante. ¿Y qué comentan ellos? Te voy a leer qué comentan ellos para que no sea Alan el que comenta, sino que sea la Biblia. En Números, ellos regresan diciendo, dice, y todo el pueblo, no dice y ciertos lugares o ciertos pueblos que vimos, sino dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, es decir, de la tierra por donde pasaron, son hombres, ¿qué? De grande estatura. No estoy inventando yo, para ser dramático, como dice Paco, que eran unos hombrotes los que estaban allí en Jericó, sino que los espías nos están informando que eran unos hombres gigantes. Y así, con esas murallotas altas y anchas, ¿con eso voy a ganar la batalla?
No.
Era la fe. Si tú ves, era estrictamente la fe, ¿no?
Sí,
fe. Entonces, pero cuando leemos la historia, nos vamos en los detalles, que los siete cuernos del carnero, que tal cosa, que tal otra, y no nos damos cuenta que es la fe la que está actuando en todo momento allí, en ellos. Y eso es lo que se nos exige hoy, tener fe y arrepentimiento. Entonces, allí vemos la consonancia de las doctrinas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y cuando entra un libro como Judith, que le corta la cabeza a Holofernes, con un anacronismo tremendo, porque ya no existía ese pueblo en esa época, decimos, bueno, ¿y aquí qué? O sea, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el...? Entonces concluimos, sí, no checa, ¿no? No entra, no encaja en las doctrinas. Hebreos nos confirma que fue por la fe. Pero aquí vemos que Jehová les dice, esto va a ser así, y vemos que en los momentos en que ellos actuaban por su propia decisión, fallaban. En la pelea, en la toma de la siguiente ciudad, que es Ai, ellos deciden, no, ya no necesita, no, pues ya lo hicimos, ya demostramos que simplemente dando vueltecitas a la ciudad se derrumbaron las murallas. Ai, que es un pueblito más chiquito, no, manda 3,000, ¿no? Y ahí fallan, y fracasan, y pierden. Porque no consultaron a Jehová, no había fe, era obras, estaban confiando en las obras de ellos, y por obras las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, es una riquísima enseñanza, y la idea de este ejercicio, repito, es ver la consonancia de las doctrinas en el Antiguo Testamento con las mismas doctrinas en el Nuevo. No se trata de que, no, es que eso era en el Antiguo Testamento, que eso no vale. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Estamos en la revelación, y en este caso es revelación de doctrinas y revelación de la forma de salvación, ¿no? Además de las referencias entre unos libros y otros que validan su existencia y su derecho a pertenecer al canon. Hoy nos vamos a concentrar en otro ejemplo sumamente interesante, que es el de Jefté, que también está mencionado. ¿Por qué estamos tomando el libro de Jefté? Porque es un libro siguiente, la historia de Jefté, porque es un libro siguiente de la Biblia. El libro de Josué, las murallas de Jericó, el relato está en Josué, el libro de Josué. Ahora pasamos a Jueces, ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, las citas que están en el Nuevo Testamento sobre los cinco libros del Pentateuco, ya vimos Josué, ahora pasamos a Jueces. La historia que está referida la menciona el libro de Hebreos, capítulo 11, en su versículo 32, donde posiblemente Pablo, que se cree que es el autor de esta epístola a los Hebreos, dice, ¿y qué más digo? Está hablando de la fe, recuerden. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que está en el libro de Jueces, de Barak, que está en el libro de Jueces, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Samuel y los profetas vienen después, son otros libros. Hoy nos vamos a concentrar en Jefté. Pudimos haberlo hecho en Gedeón, pudimos haberlo hecho en Barak, pudimos haberlo hecho en Sansón, y vamos a seguirnos con Jefté. Pero puede ser cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué dice por la fe? Ahora, ¿qué dice Hebreos 11:1? ¿Quién quiere leerlo? Jorge, ¿tú lo quieres leer? Hebreos 11:1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y aquí vemos en la práctica esta definición. Si tú la lees así nada más, te queda un poquito abstracto, ¿no? Te suena como medio filosófico. Pero si traes a la mente, por ejemplo, lo de las murallas de Jericó y lees Hebreos 11:1, como que de pronto se te abre el panorama y le entiendes clarísimamente. Por ejemplo, dice la convicción de lo que no se ve. Jehová que les dijo a Josué y a los líderes, Yo he entregado a Jericó, a su rey y a sus hombres fuertes. Yo he entregado. Fíjate que ya es tiempo pasado, o sea, ya lo hice. Uh-huh. Y yo veo las murallas y están allí, y están los gigantes uh-huh. esos que vieron los de los espías. Uh-huh. Y están muy bien armados, y es una ciudad muy fortificada. Y las murallas, decían los espías, otra vez no salen. Dice, los espías, mas el pueblo que habita aquella tierra, y repito, es todo, aquella tierra es fuerte, el pueblo es fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que están bien armados, bien entrenados físicamente, ya vimos que son de grande estatura, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Entonces no estamos exagerando, diciendo, así eran, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, si él les dice, ya lo he entregado, tú dices, ¿cómo? Entonces aquí está la fe, la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían visto que él ya lo había entregado. Pero entra la fe según la definición y les da la convicción, la absoluta certeza de que se las había entregado aunque no lo ven. No lo ven, ¿no? O la certeza de lo que se espera. Ellos estaban ciertos de que iban a tomar la ciudad de Jericó, pero era en el futuro, tenían que esperar, ¿no? Pero era una certeza. Entonces se entiende clarísimamente a la luz de ese ejemplo este tema, ¿no? Sí, porque Dios les había dicho antes, recuerden, vayan a tomar la tierra, porque yo se las he entregado, les había dicho exactamente lo mismo. Así como dijo, yo les he entregado Jericó, cuando ellos salieron de Egipto y solo llevaban 2 años de recorrido en el desierto, ya Dios les había dicho, yo les he entregado la tierra prometida. Pero como ellos vieron esos gigantotes y esas murallotas y esas ciudades fortificadas y esos racimos así de grandes, dijeron, aquí no vamos a poder, nos vemos como langostas. No hubo fe. Y por eso el Señor se enojó, porque les había dicho, yo se las he entregado. Y por eso los castigó, y toda esa generación que pasó murió en el desierto, sin ver la tierra prometida. Pero él les había dicho exactamente lo mismo. No recuerdo en qué versículo está cuando les dice, yo he entregado. Aquí está, dice, 13:2, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, la cual yo doy. Y en varios lugares les dice, yo la he dado, las cuales yo doy. Entonces ellos mandan a los 12 espías, pero no creen, yo doy. Ellos siempre se vieron a ellos, la parte humana, o sea, yo soy un enanito, yo soy una pequeña langostita, comparados con esos gigantes, con esas murallas y todo eso. Y en todo momento a los 10 espías malos, se les olvidó que Dios dijo, yo se las he dado. Yo la doy. Nunca dijeron, bueno, yo no veo por dónde nosotros, pero el Señor dijo que sí. ¿Qué es lo que hicieron en Jericó? Ahí sí ya habían aprendido la lección, y aunque parecía algo muy parecido, allí sí confiaron y dieron las vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos enfatizando mucho esto porque la fe es lo fundamental en nuestra vida y vemos la importancia que tiene en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver Jefté. Cuando leemos Jefté, también tendemos a pasar a los aspectos muy bonitos de la historia. Por ejemplo, que Jefté era hijo de Galaad, que era uno de los líderes en la tierra de Manasés, o sea, a la derecha del Jordán, pero curiosamente era hijo de una prostituta. Ah, mira qué interesante, ya suena como el cuento de las mil y una noches, ¿no? Y según los comentaristas, la palabra que se utiliza en hebreo para describir que era una prostituta, habla de que era una prostituta no perteneciente al pueblo de Israel, o sea que era prostituta posiblemente de los ritos sagrados a los dioses y eso, pero a los dioses que eran ídolos, ¿no? Entonces fíjate qué interesante, y luego como Galaad ya tiene hijos legítimos luego con su esposa, pues la familia lo corre y le dice, ¿tú crees que tú vas a heredar con nosotros? Estás loco, lárgate. Entonces él se va, pero resulta que los amonitas, que es un pueblo que estaba muy cercano, si ven los mapas bíblicos, Amón estaba muy cercano a Manasés y a Gad, en la tierra prometida al lado derecho del Jordán, estos amonitas comienzan a hacer incursiones en el territorio de los judíos y comienzan a causar serios daños, y entonces los líderes de la tribu de Manasés se acercan a Jefté, que andaba de vago en una tierra que se llama Tob. Dicen los comentaristas que él andaba, dice aquí que andaba a cargo de unas bandas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hacían? Según los comentaristas, hacían algo muy parecido a lo que hacía David en Siclag. Recuerden que David salía y hacía destrozos a los pueblos enemigos a Israel y llegaba con el rey y le decía: David, ¿dónde andabas hoy? No, andaba matando judíos, le decía David, de mentira, porque realmente lo que andaba haciendo era matando y despojando a los filisteos, ¿no? A los propios hermanos del rey Abimelec, creo que era el rey, ¿no? Aquí se supone, dicen los comentaristas, porque de otra manera no lo hubieran invitado los de la tribu de Manasés, que hacía algo parecido, o sea, estos ociosos estaban muy entrenados porque todo el tiempo andaban peleando, pero peleaban contra grupos que se metían, que interferían en el pueblo de Israel. Entonces por eso dicen, mire, este cuate es un líder, es un guerrillero exitoso que triunfa en sus luchas así contra los intrusos, entonces lo vamos a invitar que se haga cargo. Y Jefté dice, bueno, si me ofrecen ser juez después de que yo gane la batalla contra los amonitas, acepto. Y le dicen, ok, acepta. Ahora, Hebreos 11 nos dice por la fe Jefté. Entonces vamos a tratar de escudriñar un poquito para ver si Jefté tenía fe o no. Entonces yo los invito en el capítulo 11 a leer, 11:11 vamos a comenzar, y dice, voy a leer yo dramáticamente. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y aquí viene ya, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Está usando la política en este momento, ¿no? Entonces el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, o sea, cuando entraron me robaron mi tierra, yo era el dueño de eso, lo cual es mentira, el que era dueño era Og, rey de Basán, el gigante, tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz, devuélveme lo que es mío, le dice el rey de Amón, está mintiendo. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros, se ve que era muy político, al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así. Y aquí viene lo interesante, fíjense. Recuérdense que en aquella época, si existía algún manuscrito de esas historias de la Biblia, era uno o dos manuscritos cuando mucho, ¿no? Si están de acuerdo, o sea, ya había instrucciones de Jehová, escribe esto en un libro, le decía Moisés. Entonces, es muy probable que existieran muchos manuscritos de todas esas hazañas, pero si nos preguntamos, ¿dónde estaban esos manuscritos? Porque aquí ya estamos hablando de que las tribus se habían dispersado cada una en su zona, y yo quiero pensar muy optimistamente que tal vez había una copia de cada manuscrito en cada tribu. Manasés tenía su copia, Judá tenía su copia, pero este es invento de Alan. O sea, yo estoy pensando que es la única forma en que ellos podían mantener cierto. Y Jefté, aunque era hijo de un líder, y por tanto yo quiero asumir que tenía muy buena educación, tal vez había tenido acceso a los manuscritos de Galaad, que era un líder, y había leído la historia. Pero fíjense lo que dice. Jefté ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, que es de donde salieron los 12 espías, ¿recuerdan? Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, después de los 38 años en el desierto, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó, sino que contrató a aquel famoso, ¿recuerdan?, profeta Balaam. El rey se llamaba Balak, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Todo esto es cierto, lo que está diciendo Jefté. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, o sea, rodeándola, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió a Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, totalmente cierto, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón, toda su gente acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Israel le ganó. Pero aquí está, por ejemplo, todo este relato ya nos habla de fe de parte de Jefté, porque él cree y está convencido de que esta historia es real. Igual que nosotros, ¿no? Uh-huh. Estamos leyendo esto y sabemos que es cierto, aunque no lo vivimos ni hemos visto los manuscritos, pero sabemos que es cierto. Uh-huh. Y Jefté aquí, al repetir la historia, está diciendo, uno, yo la conocía, que es parte de la fe. La fe, recuerden, es algo inteligente. O sea, hay que saber de qué es lo que tenemos fe. La conocía bien, o sea, tiene la información correcta, y la está argumentando con un enemigo, lo cual nos habla de que la conocía y creía en ella. Pero en el 21 específicamente nos dice, pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. ¿Qué nos está diciendo? No está diciendo Israel era un pueblo muy fregón y pudimos contra los gigantes, ¿no? Está diciendo que Jehová entregó, que es la realidad, ¿no? Entonces nos está hablando de que no solo conocía, sino conocía la supremacía, la soberanía de Dios, y que era Dios que en esas batallas, en esas guerras de Dios, permitía que ellos ganaran. Entonces sí tenemos evidencias, no solo por lo que nos dice Hebreos 11:32, no nos explica mucho, entonces por eso es que estamos escudriñando para ver, porque en Jericó sí es fácil, ¿no?, escudriñar y nos dice, por fe se derrumbaron los muros, ah, ok, ya me queda claro y ya lo leí, pero dice, y Jefté, y no nos aclara mucho, ¿no?, por eso estamos escudriñando para ver y sí hay material, pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban, etcétera. Entonces, ahí tenemos la evidencia de que Jefté tenía fe. Pero aparte, en 29, tenemos confirmación de que Jefté estaba, en 11:29, estaba acatando las instrucciones de Dios, y que estaba actuando acorde, porque dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Quiere decir que Jefté no estaba actuando por sí mismo, según su propio plan, sino que estaba siguiendo un plan que Dios le había establecido, porque viene el Espíritu de Jehová sobre Jefté, y entonces él pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, etcétera, y gana la batalla, ¿no? Pero aquí tenemos otra evidencia más de que estaba siguiendo las instrucciones de Jehová, porque el Espíritu lo está apoyando, que lo está haciendo por fe, que está apoyando la obra de él. No nos vamos a meter en el detalle del famoso ofrecimiento de su hija, porque ese es un tema que ni los eruditos ni los expertos se ponen de acuerdo si se refería nada más a la virginidad de la hija o a un holocausto verdadero de la hija. Es independiente. Mira, en la época de los jueces, la moral de Israel iba en declive, en declive, en declive, en declive, hasta que llega al final a cosas increíbles que están descritas en el capítulo 18, 19 de... aquello del levita y su compañera, etcétera, etcétera. Pero Jueces, en Jueces, es el libro que nos describe la terrible corrupción a la que había llegado el pueblo, y por eso el Señor mandaba eventualmente a jueces que llegaran a poner orden. No a nivel nacional, ninguno de los jueces fue a nivel nacional. Llegaban a poner orden en tribus, ¿no? Conforme eran atacados y conforme le pedían a Dios.
Es impresionante, definitivamente no fue un holocausto. Estaba en la ley de Dios que no pasaran a sus hijos por fuego, ¿no?
Pero los eruditos...
Sí, dice holocausto, pero dice, y se fue a llorar su virginidad.
Sí, sí.
Entonces, pues,
créeme que yo he leído muchísimos debates profundos y no se ponen de acuerdo. Yo respeto el punto de vista de ustedes, hay muchas dudas al respecto,
sí, yo también creo
que... porque también David conocía muy bien, David era del tipo del corazón de Dios y sin embargo mató a Urías y sin embargo fornicó con Betsabé. No sabemos.
O sea... como ofrenda a Jehová, y está Deuteronomio 18:10, dice bien claro que no se ha hallado quien haya pasado a su hijo o su hija por
sí. Eso no te lo cuestiono, mi cuestionamiento no es ese, mi cuestionamiento es...
Nada más, pero si acaba de leer eso, lo que es la historia de Israel en el Éxodo, él la está citando perfectamente
sí.
con acontecimientos fechas.
Y conocía la ley.
Y la conocía. ¿Cómo va él a ir en contra de lo que él ya conoce?
Bueno, la naturaleza humana, porque David sabía que no tenía que matar y mató.
No, pero es otra cosa, eso no era una ofrenda a Dios, esta es una ofrenda a Dios.
Sí, es algo que iba a desagradar a
Dios. En el pueblo de Israel tenemos, en la época del rey Manasés, él sacrificaba a los dioses de Asiria en el altar de Jehová. O sea, por eso decía, no nos metamos en ese tema.
Un paréntesis. En el aspecto antropológico, ¿hay evidencias de la existencia, de por ejemplo, de Jafté y de varios de los personajes que...
No, mira, lo que hay, los debates se han dado mucho en el aspecto arqueológico, no antropológico, porque antropológico implicaría descubrir un cadáver y saber el DNA de Jefté y decir, mira, cuando se dio, es muy buena pregunta, cuando se dio el movimiento contra el cual luchó mucho Spurgeon en su famosa debate del declive, es porque en la segunda mitad del siglo XIX, en los 1850 en adelante, en Alemania surgió el movimiento que comenzó a cuestionar la veracidad de la Biblia a la luz de la ciencia. Recuerda tú que a mitad de ese siglo sale la teoría de la evolución de Darwin, salen muchas cosas que ya decían, bueno, si hay teoría de la evolución, la Biblia está equivocada. Porque aquí habla de que Dios hizo a Adán y Eva, y Darwin nos está diciendo que venimos del chango. ¿Cómo? Entonces la Biblia está mal, ¿no? Y si está mal desde el mero principio, pues obviamente vamos a cuestionar todo lo demás. Y entonces comienzan a descubrir que Génesis trae varias vetas, varias ramificaciones, y dicen, mira, esto lo hizo un autor que le vamos a llamar Jota, que es un yahuista, un hombre que usa el nombre de Dios Yahweh al hacer sus relatos, y entonces vamos a clasificar tales y tales capítulos como escritos por J. Y tales y tales capítulos los escribe un sacerdote, priestly, P en inglés, vamos a clasificarlos como P. Y a otros los escribe no sé quién, y entonces comienzan a clasificar, dicen, Génesis no lo hizo Moisés, hemos descubierto que lo hicieron 5 autores. Y comienzan a cuestionar y luego dicen, pues Jericó no puede ser, esa es una leyenda. Sí. No es posible que con el tronido de unos cuernos de carnero se caigan esas murallotas. No puede ser, es una leyenda. Y ese movimiento se infiltró muchísimo en todos los movimientos cristianos de la época. Y Spurgeon luchó muy duramente contra eso y según muchos expertos le costó la vida, o sea, murió joven. Pero la arqueología a su vez comenzó a desarrollarse y comenzaron a hacer excavaciones y grupos de arqueólogos altamente calificados, por ejemplo, encontraron las murallas de Jericó y van encontrando diferentes capas. En la capa tal, que corresponde a los años tales y tales y tales, hay tales instrumentos, tales vajillas, tales platos para comer, cubiertos, etcétera. En otra capa tal cosa, en otra tal otra. Y resulta que uno de los principales ataques que recibía la Biblia, que eran las murallas de Jericó, resulta que en efecto sí fueron derrumbadas, según descubrimientos arqueológicos. Entonces, se arrepienten y dicen, oh, estábamos equivocados. Los que estaban equivocados ya se habían muerto, ¿no? Ya están pataleando en el infierno, supongo yo. Pero los nuevos dicen, ah, no, ok, ya ese tema ya no lo tocamos, ¿no? Y van así otros y van dándose cuenta. La Biblia no tiene prisa por decir, no, yo tengo la razón, ¿no? Es la palabra de Dios, está basada en la fe, el que quiere creer, que crea, y el que no, pues por eso digo, posiblemente ya están pataleando porque no tuvieron fe, pero en esencia sí, la arqueología está cada vez más corroborando las afirmaciones de la Biblia, ¿no? Ahora, el hecho de que un escritor inspirado por el Espíritu Santo dice, por la fe Jefté, por la fe Gedeón, etcétera, que nos está diciendo, uno, que Jefté existió, y que lo que nos está narrando aquí la Biblia, pues es cierto, y que ganó. Entonces, la idea de esto, y por eso digo que no nos hemos salido en ningún momento de tema, es la cohesión de la Biblia, la enseñanza. Fíjate, Jefté está ratificando en una etapa temprana la historia que ya nos había contado la Biblia antes. Jefté la ratifica como que es algo vivo, no la está contradiciendo, sino que está confirmándola exactamente. Y Hebreos nos dice lo que Jefté hizo, lo hizo con base en la fe. Entonces viene esa concatenación de... Y no hay una referencia a Judith, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, tú católico, sí, que me das envidia porque tienes 46 libros, pero la verdad que no me das envidia porque... Exactamente, pero ya es real, o sea, estamos viviéndolo, es que es un poco el ejercicio, es lo que queremos, no es teórico, no es que ustedes tienen 7 libros de más y nosotros de menos. Bueno, ¿y por qué los tienes? Todo este ejercicio es para que tengamos primero la convicción nosotros de que este libro es totalmente verdadero, que es totalmente coherente, que la fe salvaba en el Antiguo Testamento a la gente, al pueblo de Dios, que al pueblo elegido, no al pueblo elegido físicamente judío, sino al pueblo de la fe, al remanente, como le llaman normalmente en el Antiguo Testamento, como hoy somos salvos de igual manera por la fe, es la misma coherencia. Entra un libro como Judith y la doctrina no es coherente y por lo tanto decimos no entra, no es canónico.
Claro.
Estamos viendo, por ejemplo, que los libros apócrifos, como decíamos, tienen anacronismos, tienen errores evidentes, tienen doctrinas contrarias. Por ejemplo, Macabeos, que es un libro muy interesante, es el que introduce la doctrina de orar por los muertos. Es el único libro que tiene esa referencia y en eso se basa la Iglesia Católica para sus misas de difuntos, que son muy rentables para la Iglesia Católica, pero está basada en un libro no canónico. Ahora, podemos hacer el mismo ejercicio, no lo vamos a hacer hoy, sobre Gedeón, por ejemplo. Recuerden que en Gedeón eran los madianitas el pueblo que estaba atacando, y Gedeón consigue un ejército, ¿de cuánto era? De 30.000 a 300.000. Bueno, era 3 con unos ceros allí, puede ser 4 ceros o 5 ceros. Pero Dios le dice, no, son demasiados. Sí, es en 8 más o menos, jueces 8. Jueces 8 creo que es, ¿no? Gedeón. 6, ¿cuánto es? ¿Cuántos? Entonces yo tenía razón, son 30, no 300. Pero bueno, el tema es este. Gedeón consigue un X número de combatientes, que es grande, 30.000 digamos, y Dios le va diciendo, bájale, bájale el número, bájale el número, bájale el número, hasta que quedan 300. Volvemos al mismo tema, equivalente al de las murallas de Jericó, porque estás hablando de un pueblo bárbaro. Dios lo que quería era demostrar que era su guerra, que no era la obra del hombre. Volvemos a lo mismo, fíjate, es la misma doctrina que tenemos hoy. No es por obras, dice Pablo en Efesios, no es por obras. A Gedeón, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, no es por la obra de ustedes. Y si tú ves que hicieron los 300, ni siquiera pelearon. Hicieron ruido, se rompieron las vasijas y tenían una velita, y entonces los madianitas vieron luces por todos lados, y entre ellos mismos se mataron, y los que no se mataron entre sí salieron huyendo. Pero los israelitas no hicieron absolutamente nada más que el ruido, creo que gritaron, exacto, gritaron, o sea, obedecieron en otras, igualito que Jericó, volvemos a lo mismo, ¿no?
En el 6:11 está Gedeón escondiéndose, está escondiendo, guardando el trigo porque van a venir los madianitas con
sí.
Y se le aparece
el ángel.
Aparece Jehová.
¿Esa es una qué? Teofanía, sí, correcto.
Se le aparece Jehová. Y entonces le dice, Jehová, ¿cómo dice? Varón esforzado y valiente, ¿no?
Sí.
¿Y cuál era Dios?
Sí.
Pero entonces Dios le infunde el valor
de Dios le estaba diciendo, te voy a hacer
esforzado y valiente. Dios, ¿no?
Pero volvemos a lo mismo, es exactamente como hoy. No es tu obra, no es la obra de ustedes. Yo les voy a decir el cómo, inclusive. No solo 300 y ustedes a ver cómo le hacen, confíen. Sino que además les dice el cómo. Agarre cada uno su jarrita, pongan dentro una velita, rómpanla en el momento que yo les diga, le dice a Gedeón, y Gedeón les avisa a los demás, la rompen, gritan y sacan su velita. 300 personas. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es un recipiente, es una velita, una tea, que es un poquito más grande, pero sigue siendo lo mismo, y gritan. Otra vez algo totalmente extraño, bajo el punto de vista humano hasta absurdo, ¿no? Porque si, para que tengamos una idea, Marielena nos acaba de comentar que temblaba Gedeón ante la perspectiva de que llegaran los madianitas. ¿Qué nos dice eso? Que Gedeón, cuando temblaba, antes de que el Señor interviniera en su vida, sabía que eran extremadamente poderosos y que él no podía hacer nada. Por esa razón temblaba. Cuando Dios interviene en su vida, él todavía dudaba mucho, y por eso su famosa historia, Señor, si es en verdad que tú me, que el vellón sea lo único que salga mojado, ¿no? Pero, Señor, todavía tengo miedo, entonces ahora que el vellón sea lo único que está seco, ¿no? Porque era un ejército brutal que lo hacía temblar, y él dudaba. Y todavía el Señor le pone el panorama peor diciendo, ni siquiera 32,000, ¿no? Ni siquiera 10,000, que son los que no doblaron la rodilla para tomar el agua. Quédate solo con 300. Peor tantito. Entonces volvemos a lo mismo. Si vemos cada una de las historias de las guerras de Dios, están basadas estrictamente en la fe y en un poder mínimo humano frente a un poder humano muy superior, pero que termina venciendo ese poder mínimo humano frente a ese tremendo poder superior de los madianitas, de los amonitas, de los jericoanos. Por eso es absurdo la gente que dice, no, pero es que en el Antiguo Testamento el trato de Dios era diferente, ¿no? Otro caso que menciona Hebreos es el de Barak. Brevemente lo vamos a recordar. Barak no quería ir a pelear contra el ejército de Jabín, que era un rey del norte, muy fuerte nuevamente, le daba miedito. Siempre volvemos a lo mismo. Y le dice a Débora, que era una profetisa, por cierto, que a Débora la han engrandecido mucho las damas de las iglesias evangelistas de esas de pentecostales, porque dicen las Déboras, no, ustedes tienen que ser Déboras profetizas, ¿no? Barak tenía mucho miedo y le dice a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, confiaba en el brazo humano, ¿no? Entonces Débora le dice, bueno, te voy a acompañar, pero Dios castiga a Barak diciendo, tú no vas a ser el vencedor, no te vas a llevar la gloria. La vencedora va a ser una mujer, que es Jael. Recuerdan que Jael es la que agarra una estaca, y entonces agarra la estaca y se la atraviesa, y ella es la que gana la batalla, no Barak. ¿Por qué razón? Porque Barak no tuvo fe. Se apoyó en lo humano, Débora, ¿no? No confiaba en el Señor, porque Débora misma, siendo profetisa, le había dicho que iba a ganar la batalla. Y él le dice, bueno, sí me lo dices tú, pero de todas formas yo quiero que tú vayas, ¿no? Porque si nos morimos, que si nos muramos juntos, yo no me voy a morir solo, y tú, Débora, en el árbol aquel, ella atendía bajo un árbol. Débora profetiza, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Antes los tribunales estaban bajo un árbol normalmente. Aquí está, 4:8. Barak le respondió a Débora, si tú fueres conmigo, yo iré, pero yo no me voy a morir solo. Pero si no fueres conmigo, no iré. Entonces ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y en efecto fue en mano de Jael, que era esposa de Eber Ceneo. Pero yo sigo insistiendo, Eber Ceneo no era judío, había hecho un enclave ahí en esa zona, se habían establecido, pero si mal no recuerdo, tiene que ver con la familia de Moisés, de la esposa. Pero en esencia volvemos a lo mismo. Barak queda mal, de alguna manera porque confiaba mucho en esto, pero finalmente obedece, finalmente pelea, hace huir a Sísara, es el general de Jabín, del rey Jabín, al que mata a Jael, esposa de Eber Ceneo. Pero en todos estos casos siempre es lo mismo. Jehová es el que ganaba las batallas. Por eso es que se le llama normalmente Jehová de los ejércitos. Porque sus ejércitos son ejércitos especiales. No es el ejército humano. Son sus ejércitos, sus 300 hombres de los de Gedeón, ese es su ejército. Su ejército es los siete, ¿cómo? Los siete cuadernos. Ese es su ejército.
¿Sí? Podemos ver rápidamente también la historia de Josafat.
El rey Josafat, claro.
Ajá. Adelante. Esa batalla está, pero...
Adelante.
Es Segunda de Crónicas 20. También vienen los hijos de Moab, de Amón, y con ellos de los amonitas. Era una proporción increíble de no sé, ciento y tantos contra uno, algo así. Y entonces Josafat, encanta en el 3, porque se tuvo temor de Jehová, hijos, humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a todo Judá. En su angustia fue lo que se le ocurrió, ¿no? Y se reunieron Jehová todos para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces hace una cosa bien interesante. Se puso de pie, dice, en la asamblea de Judá, en la casa de Jehová, delante del atrio, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, etcétera. Es un recordatorio a Jehová de quién es él, ¿no? Y todo lo que ha hecho por el pueblo de Jehová. Y en el 12 dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es precioso esto. En el 15, en la segunda parte, el 15b dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Dios hace hablar a un profeta, ¿no? Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jebel, etcétera. Y entonces en el 22 se ponen ellos en oración y ayuno, y dice, cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab el monte de Seir las emboscadas que ellos mismos venían.
De ellos mismos, que venían contra Judá.
Que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros.
Sí, normalmente así era el caso. El mismo enemigo se mataba entre sí.
Igual fue
en Sirión,
¿no?
Exacto.
Igual fue en
Sirión. Viniendo entonces Josafat en el 25 y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho.
Claro.
Esto es una historia increíble,
que es lo mismo.
No hicieron nada.
Ahora, vamos a aterrizar esto en la práctica del día de hoy. Es lo mismo, o sea, piensa tú en los aspectos que quieras, el evangelismo, tu vida diaria, la salud. En el evangelismo, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? La gente dice, no podemos llegar a las personas, ni podemos hacer esto, si no les predicamos prosperidad, porque la prosperidad sí los va a traer, si no predicamos milagros de sanidad por medio del Espíritu Santo, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, falsos evangelios, salvación por obras, porque el ejército de los impíos es muy grande y nuestro ejército es muy pequeño. Pero es el mismo tema. Lo que dice Pablo en la primera de Corintios y lo que decía Spurgeon y lo que dicen todos los hombres de Dios es el evangelio, es la, yo le digo vasija, tú le decías ánfora, o cómo, a lo de los guerreros de Gedeón, la tea y la qué, cántaro, es el equivalente, ¿no? Antes era, voy a pelear yo con este cántaro, voy a pelear yo con esto, es lo mismo. Entonces ahorita no vamos a hacer obras de teatro, vamos a constituir un coro brutal que sea muy atractivo, vamos a construir una iglesia, la Catedral de Cristal de California, no sé cómo, ¿no? Una iglesia gigantesca, con un coro increíble para que atraiga a la gente, ¿no? Vamos a poner un canal de televisión que haga concursos y que no sé qué, y vamos a invitar al Puma de Venezuela, que ya es cristiano, y a Yuri, y a este, para que atraigan, y creen en Dios, sí, levante la mano, sí, ya, hermano, eres hijo de Dios. Porque los madianitas son muy grandes, y los amonitas son muy fuertes, y los jericoanos o jeriqueños ya son etcétera, es exactamente lo mismo. Vamos al tema del grupo nuestro, ¿no? Es un grupo muy chico, ¿y qué presencia tenemos en la Ciudad de México? O sea, somos 300 de Gedeón contra 22 millones de habitantes en la Ciudad de México. Hacer lo que Dios te pide que hagas para que este grupito de gedeonitas tenga éxito en la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo mismo, o sea, estamos exactamente en la misma situación. Y si ustedes ven, no sé si ustedes compartan conmigo, que siempre tiene uno el sentimiento de ser muy pequeño, muy insignificante, muy inútil, y decir, bueno, y finalmente, ¿qué estamos haciendo, no? ¿O qué se puede lograr? Este grupito insignificante que está reunido aquí esta noche, ¿a qué le tira? Obviamente le tiramos a la salvación, a vivir una vida en cercanía con el Señor, etcétera, pero en términos de impacto, en términos de presencia, en términos de obra, etcétera, ¿qué pasa, no? Y buscar su voluntad, buscar su voluntad. Ustedes ven que todas estas enseñanzas tienen una aplicación práctica tremenda en nuestras vidas, y que la Biblia es coherente. O sea, hoy hemos sacado muchas enseñanzas prácticas de un libro que normalmente no se lee, o que se lee muy superficialmente, pero que ya hemos visto que es muy rico en enseñanzas, como todos los libros de la Biblia. Entonces, vamos, por ejemplo, a la segunda de Timoteo 3:16. Sí, vamos a leer la segunda de carta de Timoteo en su versículo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando leemos esto, no sé si ustedes, toda la Escritura, sí, pero normalmente la mente nuestra va, pum, casi, casi, a las epístolas de Pablo, a los evangelios, todo. Sí, toda la Escritura, ¿no? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo acabamos de vivir. Lo acabamos de vivir ahorita, lo vivimos el jueves pasado, leyendo Josué. Hoy y antes también lo hemos estado viviendo, como toda la Escritura es inspirada por Dios, lo acabamos de ver. O sea, es Dios el que da las instrucciones, y solo Él podía ganar esas guerras de la manera en que Él lo establecía. Vemos la fe, que toda la Escritura es útil para enseñar, ya lo vivimos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerden que esta palabra perfecto es maduro, no se refiere a perfecto de no pecar, porque pecamos, enteramente preparado para toda buena obra. Ya de aquí vimos que se pueden sacar conclusiones para toda buena obra en términos de evangelismo, de nuestro trabajo diario, de nuestras relaciones, etcétera. Y a veces tenemos problemas en la vida que son equivalentes a que los amonitas vienen a atacarnos, o que los madianitas nos hacen temblar como hacían temblar a Gedeón, o a Barak, que le dice, si no vas conmigo no voy, quiere decir que estaba temblando, ¿no? Uh-huh. Igual, o sea, problemas familiares, problemas de la empresa, problemas económicos, siempre los vemos más grandes de nuestra capacidad, y puede ser cierto, pero ahí está la fe, la confianza en Dios, en la providencia de Dios, en que si está en dentro de los designios y de los propósitos de Dios, Él nos va a sacar adelante. A veces Dios puede dejarnos allí para que aprendamos, o para que nos humillemos, para lo que sea, pero en todo caso Él está en control, ¿no? Y eso debe, en teoría, eliminar el miedo, debe eliminar las dudas, la angustia, etcétera, ¿no? Pero el tema esencial es que va descubriendo uno una unidad temática, una unidad doctrinal, una unidad de enseñanza, como lo dice Pablo en la segunda de Timoteo 3:16, que la hace un libro enteramente coherente y enteramente aplicable a nuestras vidas en todo, como lo acabamos de ver ahorita. Entonces la pregunta es, ¿estamos pidiendo cada uno de nosotros proyectos a Dios? Dame un proyecto para trabajar para tu servicio. No sé si ustedes reflexionan esto diciendo, tengo que aprender a leer la Biblia realmente, ¿no? Sí, porque la leemos, claro. Como digo yo, la leemos, y hay tanta enseñanza. Por lo tanto, el primer punto a pedirle a Dios la oración es, Señor, enséñanos a leer la Biblia, a verte en la Biblia, porque como Él mismo dijo, todas las Escrituras hablan de mí, y ellas son las que hablan de mí, dice Juan, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, el Jehová que acabamos de leer, ¿quién es? La segunda persona de la Trinidad, Cristo. Entonces, por eso es que Él dice, todas ellas hablan de mí. Ahí está. Y ahí está la fe, desde el primer versículo. Entonces, la primerísima es, Señor, enséñame a leer, a entender, a verte en las Escrituras, a amarte en las Escrituras. ¿Soy un hombre de oración, sí o no? Y contestar honestamente, no decir simplemente sí, sino realmente no. Debo de convertirme en un hombre de oración. Sí. Hay tantas enseñanzas súper prácticas que se derivan de una noche como estas, ¿no? Lo importante está en aplicarlas. Lo malo es que cerramos la Biblia, gracias Señor porque aprendí mucho, salgo a la calle, veo los semáforos y se me olvidó. Y todos aquellos buenos propósitos, mañana es que no tuve tiempo de leer la Biblia. Has leído tus 4 capítulos. No somos legalistas, no hay que leer 4 capítulos diarios. Pero si leemos 4 capítulos diarios, leemos la Biblia en un año. Pero no solo leerla, ya leí 4, sino reflexionar. Llevarnos la lectura en la mente, reflexionar en ella a lo largo del día, escudriñar. Leer libros de comentarios sanos que nos ayuden a entender las escrituras, preguntar, asistir a clases. Pueden no hacer nada más, leer la Biblia y lean a Spurgeon y van a aprender mucho.